Mientras Cuba reporta un mes de enero con récord de contagios y muertes por el coronavirus, se agrava el desabastecimiento en barrios declarados en cuarentena. Fallece la expresa política Dayami Lai a los 31 años de edad debido a la neumonía y hepatitis que contrajo en prisión, según sus familiares. Piden a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU que se pronuncie sobre la represión contra artistas en La Habana. Estados Unidos anuncia posibles sanciones contra Corea del Norte y Rusia en el primer pronunciamiento de la administración Biden sobre política internacional. Los venezolanos exigen respeto a la propiedad privada y piden intervención de la ONU para que no vulneren sus derechos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. 21 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 29 kilómetros por hora. En Cuba el mes de enero fue el de mayor impacto hasta el momento de la pandemia, pues se registraron 15.536 casos, 70 fallecimientos, han reconocido las autoridades sanitarias. Este lunes se reportaron 906 nuevos casos y 2 muertes, que acumulan 216 decesos. Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, dijo en conferencia de prensa que en el país hay una cifra elevada de personas en terapia intensiva a causa del COVID. Hay 27 personas críticas, 21 graves, y refleja la severidad del cuadro clínico que produce la enfermedad. En toda Cuba hay más de 13.000 personas ingresadas, de los cuales 5.469 son casos activos, 5.421 estables. En La Habana hay 442 casos reportados hasta este lunes. Durán mencionó un pronóstico de Raúl Guinovar Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, en el que se proyecta que los casos en Cuba pudieran llegar a un pico de 7.000 en el mes de febrero. Y mientras Cuba reporta estas cifras récord de casos de COVID, se agravan los problemas del desabastecimiento en barrios habaneros que están declarados en cuarentena. Ivette Pacheco nos explica.
Cuba comienza 2021 con cifras récord desde la llegada de la pandemia a la isla. En enero se registraron 15.536 casos y 70 fallecidos, según reconocieron este lunes las autoridades sanitarias. La capital cubana en el último parte reporta 442 nuevos casos, lo que ha provocado el cierre de barrios enteros, uno de ellos Los Sitios, en Centro Habana. Desde allí la actividad vista Jacqueline Heredia dijo a Radio Martí.
Está cerrada casi todas las manzanas del barrio de Los Sitios. Donde yo vivo me dicen que hay como 10 casos en la misma cuadra, pero en la cuadra de abajo hay un edificio completo que está infectado y hay más personas en los demás edificios.
Este lunes se reportaron 906 nuevos casos en Cuba y 2 fallecidos, que acumulan 216 decesos desde el inicio de la pandemia. En Twitter, un usuario que se identifica como Cubano Libre 48 escribió que permanece cerrada la calle Salud entre Chávez y Gervasio en La Habana y que acaban de limitar también el acceso a la calle Escobar, esquina Reina. Pero volvemos a Los Sitios. Según Heredia, allí tienen que valerse de familiares o personas conocidas para que hagan llegar los alimentos, porque a su casa, por ejemplo, no ha llegado ningún mensajero para llevar lo necesario, por lo que, siendo paciente de VIH, tuvo que salir a la calle sabiendo que corre un alto riesgo. Así lo expresó.
No han traído ningún tipo de alimento. Tienen que venir personas de otro barrio, si tienes algún familiar o alguna amistad, que te haga el favor de comprarte algún alimento si pueden. No entra, tú tienes que salir hasta la barrera y entonces comunicarte con esas personas. Si es que yo hoy salí porque discutí con el policía y le dije yo me voy y me fui. No, salir a la cola, arriesgarme, porque si no, ¿qué yo le voy a dar de comer a esos niños? Si no te muere la pandemia, te mueres de hambre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, la expresa política Dayami Lai murió en La Habana a sus 31 años de edad debido a una neumonía y hepatitis tipo C que contrajo, según su familia, en prisión. Así lo dio a conocer a Radio Martí José Díaz Silva, quien preside la organización Opositores por una Nueva República a la que pertenecía la AI.
Sí, ella era miembro de mi organización y de otras organizaciones, ¿no? Como del CIC, Cuba Independiente Democrática, pero desde temprana edad se inició, ella ingresó a mi organización, yo creo que tenía 17 o 18 años, con la madre de ella, Zulema Lai Sangroni, la acusaron de un atentado y la mandaron para prisión, de esto hace ya cuestión de 5 o 6 años. Esta muchacha, a pesar de su juventud, tenía 31 años, era una mujer que podía a las calles para reclamar su derecho, el derecho de la familia, el derecho del pueblo de Cuba, y entonces ya le estaba cayendo mal a la policía y la seguridad del Estado, la acusó de atentado, creo que llevó un policía a juicio y por esto la acusaron, le echaron 7 años, hace casi un año, o un poquito más de un año, le habían liberado, pero ya cuando la liberaron, ya había contraído esta enfermedad, ¿no?, hepatitis C y neumonía, y entonces eso se le fue incrementando en la calle y la llevó a la muerte. Eso es lo que dice la familia, ¿no? Y hace como casi un mes la ingresaron en un hospital de aquí de la Habana. Y bueno, en el día de ayer, por la madrugada, murió. Se dejó dos niñas, una de 14 años y de otra creo que tiene 5 o 6 años, desamparada. Y bueno, a esta muchacha, por su juventud, por su valentía y por lo que hizo por Cuba, la vamos a recordar siempre.
De otra parte, de fallecimientos, la legendaria guerrillera conocida como la Niña del Escambray ha muerto en la ciudad de Miami. Nuestro colega Pedro Corzo nos da y nos amplía en detalle.
La ex prisionera política cubana, Zoila Águila Almeida, quien fue insurgente en las montañas del Escambray, en la lucha por la democracia contra el régimen de Fulgencio Batista y la dictadura totalitaria de los hermanos Castro, más conocida como la Niña del Escambray, falleció este fin de semana en la ciudad de Miami. De ella nos habla su compañera de cárcel, Araceli San Román.
Sí, ella fue afectada por la pérdida de su marido y de su hermano, que tengo entendido que ellos se llevaban muy bien, y ella el golpe de la muerte del hermano para ella resultó algo muy grande, y ella pasó muchísimo con eso siempre. Esa es la idea que nosotros tenemos de acuerdo a todo lo que pudimos saber.
El doctor Santiago Cárdenas atendió profesionalmente a la guerrillera en sus últimos meses de vida y nos comenta.
Bueno, pues en realidad un gran impacto emocional, porque uno se encariña con algunos pacientes, especialmente este es uno de ellos. Vi la crueldad de la tiranía, se trataba en ese rostro inerme que no respondía a estímulos externos, se podía comunicar. Y vi la bondad de una persona que espontáneamente, en forma también anónima, contribuyó a cuidarla, sacarla y durante algunos años atenderla sin ningún tipo de interés personal, comercial, etcétera, solamente por lo que llamamos la bondad y el amor al prójimo.
El esposo de Águila Almeida, Manolo Manso de la Guardia, fue fusilado con otros 13 compañeros en la fortaleza de la Cabaña el 13 de julio de 1964. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y piden pronunciamiento público a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la represión contra artistas en La Habana. Tomás Cardoso informa.
La organización no gubernamental Corriente Martiana en Cuba solicitó formalmente una petición a Naciones Unidas para que se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos en contra de artistas y creadores ocurridas frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y que ha continuado en los días posteriores. Desde Cabañas, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa, el promotor de la corriente, Moisés Leonardo Rodríguez, informa.
¿Qué hemos hecho esta vez? ¿Qué marca la diferencia? Hemos escrito los hechos ocurridos. Hemos resaltado estas violaciones, pero además hemos incluido la petición específicamente a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas a través de la persona, el señor Tom Hayek, que atiende Cuba en la sección América de esta oficina, de que haya un pronunciamiento público por parte de Naciones Unidas sobre los hechos.
La documentación presentada incluye videos y audios con claras muestras de las violaciones de los derechos cometidas en contra de los artistas.
Se reitera, por ejemplo, el corte de las comunicaciones por internet, por las redes sociales, etcétera. Ya se ha concretado de que en defensa de lo que ellos llaman el socialismo, la paz y todas esas cosas, lo previsto en el artículo 4 de la Constitución, se dice que se puede llegar a cualquier acción, incluido el uso de las armas. Y esto es lo que hemos visto. Habían personas armadas que actuaron en contra de los manifestantes pacíficos, insisto. Por lo tanto, hay un uso excesivo de la fuerza, como se comprueba en el audio que fue grabado dentro de los ómnibus donde le dieron la cantidad de golpes que les dieron.
El experto considera que Naciones Unidas tiene la obligación de responder a estos defensores según lo que establecen los procedimientos del organismo.
Sencillamente son manifestaciones pacíficas de personas que reclaman un derecho amparado en la resolución 53-144 de Naciones Unidas. Y esto hace que la ONU los vea como defensores de derechos humanos, independientemente de si se trata de artistas, periodistas o lo que sea. Esperamos que haya una respuesta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:11, vistazo a Cienfuegos, tenemos un registro de 21 grados, intervalos nubosos y vientos a 7 kilómetros, que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte de las márgenes del Okeechobee se movió sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas desde las primeras horas de esta tarde, penetrando al noroeste del Caribe, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías hasta las costas de Belice. Este frente alcanzará esta noche las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y el martes se moverá sobre las provincias centrales y orientales cubanas, llegando al paso de los vientos en la mañana del miércoles. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales que se irán moviendo sobre el resto de las provincias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 10 y los 13 grados Celsius. Las máximas entre los 22 y los 25. Los vientos del oeste al noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte de la región occidental que alcanzarán mañana las provincias centrales y orientales. Pero habrá poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:12 en Noticias de Venezuela. Los venezolanos exigen respeto a la propiedad privada y piden pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos sobre su caso. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Por lo menos 10 intentos de invasión de edificios y locales comerciales se han registrado en el centro de la capital venezolana en lo que va de año, según denuncias de dirigentes vecinales que exigen respeto a la propiedad privada y que a través de un documento consignado a la sede de la ONU en territorio venezolano, solicitaron un pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El dirigente vecinal y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a La Voz de América que el año pasado recibieron 53 denuncias de intentos de invasión por parte de civiles armados.
Hay participación directa por omisión y acción de altos personeros del gobierno de facto de Nicolás Maduro, diputados, la alcaldesa del municipio de Libertador, concejales, y eso es público y notorio comunicacional.
Omar Pérez es propietario de un inmueble que fue invadido violentamente a finales del año pasado. Después de diversas acciones logró recuperarlo, pero dice sentirse desamparado por las autoridades y denuncia que incluso ha llegado a ser acosado psicológica y físicamente.
Lamentablemente es un estado donde no hay derecho, donde no se respeta la propiedad privada y donde nosotros los dueños de las propiedades nos sentimos totalmente indefensos, tratando siempre por las vías legales de rescatar nuestras propiedades.
A principios de año, la primera vicepresidenta del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, dijo en una entrevista concedida al diario Últimas Noticias que una de las propuestas que elevaría ante la Asamblea Nacional sería decretar la confiscación de los bienes que estén en desuso de todos aquellos venezolanos que están fuera del país, una propuesta inconstitucional según expertos en la materia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida llamó a las autoridades de Venezuela que liberen a 5 trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, arrestados a mediados del mes de enero. ONU-SIDA manifestó en un comunicado su preocupación por la detención de Johan León Reyes, Jordi Bermúdez, Lainers Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Mayo y Luis Ferrebus el pasado 12 de enero. La directora del programa, Winnie Bianjima, llamó a las autoridades venezolanas a que liberen a los 5 trabajadores de Azul Positivo y que devuelvan el equipo incautado en los momentos de su arresto. Son las 10:15, noticias de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Biden podría aplicar nuevas sanciones a Corea del Norte y otras acciones similares a Rusia, ha dicho el secretario de Estado Anthony Blinken en una entrevista transmitida por televisión este lunes. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
La administración Biden consideraría nuevas sanciones contra Corea del Norte, así como otras posibles acciones contra Rusia, dijo el lunes el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken en una entrevista con NBC News, mientras Estados Unidos continúa su revisión de su política exterior. Blinken dijo que estaba profundamente perturbado por la violenta represión contra los manifestantes en Rusia y los arrestos de personas en todo el país que exigen la liberación del líder opositor encarcelado, Alexei Navalny. El audio es cortesía de NBC.
The Russian government makes a big mistake.
Él dice que el gobierno ruso comete un gran error si cree que se trata de nosotros. No lo es. Se trata de ellos. Se trata del gobierno. Se trata de la frustración que tiene el pueblo ruso con la corrupción, con la autocracia. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia alegó en Twitter que Estados Unidos estaba detrás de las protestas. En la entrevista grabada el domingo, Blinken no se comprometió a imponer sanciones específicas contra Moscú. Dijo que estaba revisando una respuesta a las acciones contra Navalny, así como la interferencia electoral rusa en el 2020, un ataque cibernético y las supuestas recompensas por la muerte de soldados estadounidenses en Afganistán. Blinken también dijo que las herramientas destinadas a desnuclearizar la península de Corea incluyen sanciones adicionales a Corea del Norte en coordinación con los aliados de Estados Unidos, así como incentivos diplomáticos que no especificó. Sobre China, Blinken dijo que Beijing está muy por debajo de la marca cuando se trata de permitir que los expertos de la Organización Mundial de la Salud accedan a los sitios donde se descubrió el coronavirus y calificó la falta de transparencia de China como un problema profundo. Sobre Irán, Blinken advirtió que Teherán estaba a meses de poder producir suficiente material fisionable para un arma nuclear, diciendo que podría ser solo cuestión de semanas si Irán continúa levantando las restricciones del acuerdo nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito del secretario de Estado, Blinken recordó también en una nota de prensa hoy el Día Nacional de la Libertad, que se celebra en esta fecha, marcando la firma por el presidente Abraham Lincoln en el siglo XIX de la resolución que estableció la 13ª enmienda de la Constitución que abolía la esclavitud en los Estados Unidos. La nota expresa que el Día Nacional de la Libertad también marca la culminación del Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas. Y millones de personas en el noreste de los Estados Unidos soportan una poderosa tormenta por horas que ha venido desde anoche y viene prolongándose hasta la mañana del martes, causando serios dolores de cabeza a los habitantes de Nueva York y New Jersey especialmente. Celia Mendoza informa.
Muchos años que no veía algo así.
Un poco difícil caminar y todo, pero la verdad, yo la disfruto la nieve.
Que caerá hasta la mañana del martes en el noreste de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional, que indicó que por lo menos 100 millones de personas serán afectadas por esta tormenta. El fenómeno llevó a la cancelación de todos los vuelos del aeropuerto de La Guardia y otros en el área, cierre de carreteras, centros de vacunación contra el COVID-19, así como de clases presenciales.
Nos hemos preparado para esto, pero vea, ya son 10 pulgadas, a lo mejor un poco más.
Los fuertes vientos, las dificultades para caminar, las bajas temperaturas, así como la posibilidad de una acumulación de nieve de hasta 45 centímetros en la Gran Manzana y sus alrededores han llevado a las autoridades a emitir alertas e inclusive cerrar algunas vías como medida de precaución.
Entiendo que sí, que los caminos están cerrados y que en Nueva York está en estado de emergencia, me parece, por la nieve, ¿no? Entonces hay que quedarse en la casa nomás, ese es el mejor consejo. Salir es una locura. Yo, porque vivo al lado, vine a comprarme un café por el frío, ¿no?
En el estado, 44 condados se encuentran bajo estado de emergencia y con Edison, la compañía de electricidad ha alertado a sus consumidores sobre posibles interrupciones en el servicio.
La gente siempre se asusta. Todo el mundo está. La gente que vive en New Jersey, la gente que vive en Long Island, no puedo llegar a la City porque todos los buses están y los trenes los cancelaron.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el número de casos del COVID-19 sigue aumentando en Estados Unidos, comenzando semana con más de 26 millones de personas contagiadas. José Pernalete, de la Voz de América, informa.
Para reforzar la lucha contra el contagio de COVID-19, este lunes entra en vigencia en Estados Unidos una orden federal de uso obligado de mascarilla en el transporte público, tanto en autobuses, trenes, aviones, barcos, sistema subterráneo, como también en las terminales de esos sistemas. Al mismo tiempo, el equipo especial de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca señaló una correlación favorable entre una potencial disminución de cifras de contagio y muertes y el incremento de personas vacunadas en la nación.
Entonces, a medida que avanzamos en las próximas semanas y meses y salgan más vacunas, puede haber diferencias y habrá un uso común del gran grupo de vacunas, no solo para Estados Unidos, sino en todo el mundo.
El doctor Fauci sugiere incluso que a medida que se avanza en las pruebas clínicas con anticuerpos de pacientes recuperados, también se determinarán más avances en las distintas fórmulas de las vacunas que se desarrollan y suministran a la población.
Pero puede haber algunas ventajas que podría haber entre cada una. Por ejemplo, la idea de una sola dosis, la falta de una cadena de frío muy estricta, así como la disponibilidad de tener una gran cantidad de dosis.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se registraron durante las recientes 24 horas 111.896 nuevos casos de COVID-19. En el mismo lapso, en todo el país se registraron 1.794 muertes relacionadas con coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A las 10:21, el registro de matanzas es de 20 grados, intervalos de voz, vientos a 24 kilómetros. Mirando a América Latina, el gobierno de Nicaragua continúa sumando reformas al Código Penal y los opositores denuncian que se busca fortalecer el sistema jurídico de represión. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas solicitaron a la Asamblea Nacional de Nicaragua modificar dos artículos del Código Procesal Penal del país para ampliar de 48 horas hasta 90 días el plazo para que una persona que esté siendo investigada pueda permanecer detenida, aun sin que la Fiscalía presente una acusación formal en su contra, una denuncia formulada por juristas independientes y defensores de derechos humanos como una violación a la Constitución y a la profundización del modelo cubano de represión en Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos sostiene que esta modificación a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal lesionan la dignidad humana del detenido y sus familiares. Ever Acevedo, asesor legal de este organismo, argumentó:
es una de las más violatorias al principio de la presunción de inocencia. Pasamos de presentar al detenido ante la autoridad competente dentro de las 48 horas a una extensión de 90 días.
Por su parte, el jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que la iniciativa rompe con el modelo de justicia penal que existe en Nicaragua.
Ortega está retrocediendo. ¿Por qué? Porque la lógica es que aquí primero debe investigarse y después detener.
La iniciativa de reforma será consultada en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional antes de ser aprobada por los legisladores, y el diputado sandinista Carlos Emilio López, miembro de esta comisión, sostiene que la reforma busca respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia de los detenidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la tensión en la frontera de Ecuador con Perú persiste a raíz del fortalecimiento de la vigilancia militar peruana por el cruce de inmigrantes venezolanos. Desde Quito, detalles con Néstor Aguilera.
Decenas de ciudadanos venezolanos en calles, parques y espacios públicos se multiplicaron en las últimas horas en la ciudad de Guaquillas, localizada en la frontera entre Ecuador y Perú. El hecho se produce ante el anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas de movilizar 1.200 efectivos y vehículos blindados a la zona para controlar el paso de migrantes. El alcalde de esa localidad de Ecuador, Alberto Astudillo, se mostró sorprendido por la medida, porque dijo no se trata de una guerra. Sin embargo, recalcó que la masiva presencia de venezolanos crea un problema social, por lo que demandó acciones urgentes.
Esto hace que nosotros hagamos un llamado a la Cancillería, al Estado ecuatoriano, a fin de que busquemos la manera del corredor humanitario para que se regresen.
El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez, afirmó a La Voz de América que la decisión de enviar tropas a la frontera binacional para controlar es acertada, ya que su país no puede ofrecer oportunidades laborales a todos y existen organizaciones criminales que se aprovechan de los migrantes.
Que están extorsionando a estos venezolanos con el ofrecimiento de que acaban de conseguir trabajo y, lógicamente, tener una vida mejor.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador se mostró preocupada. Su presidente, Daniel Regalado, explicó que el tema de los derechos humanos no se respeta.
Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en esa situación, pero es muy preocupante el cómo están tomando las acciones.
El ministro de Defensa ecuatoriano, Osvaldo Jarrín, durante un recorrido por la frontera binacional, constató las secuelas que deja la detección de más de 30 pasos clandestinos. Allí señaló que resulta difícil desplazar personal militar a toda la línea de frontera, pero afirmó que se realizará. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
10:25, quieto, quieto en primera. Ay, 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 llegaron los deportes, llegó Pepe La Calle informando.
Muchas gracias, Richard. Una vez más le rompieron el corazón al Miami Heat. ¿Cuántas veces va a ocurrir esto? Los Charlotte Hornets vinieron esta noche a Miami y derrotaron al Heat 129-121. Heat tiene 7-13 de promedio. Jimmy Butler, 25 puntos, ni remotamente suficiente, porque Malik Monk metió 36 para el equipo de Charlotte. 5 rebotes, 2 asistencias para los Hornets. Los Lakers, bueno, ellos sí ganaron, así como se hace. Derrotaron a los Hawks de Atlanta 107-99. LeBroncito James con 21 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias en ese partido. Pospuesto por coronavirus o debido a las secuelas del coronavirus, el partido que se iba a jugar en Denver entre los Pistones del Detroit y los Nuggets, los Rockets de Houston, los Cohetes, derrotaron a Oklahoma City Thunder por paliza. Y ahí también los Trailblazers de Portland perdieron contra los Bucks de Milwaukee. Nadie esperaba que el Trailblazer ganara ese partido. Holiday con 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias para los victoriosos equipo de Milwaukee. Un partido que acaba de terminar, los Cavaliers de Cleveland derrotaron por 2 punticos a los Timberwolves de Minnesota 100-98. A punto de terminar, Chicago Bulls derrotando a los Knicks 3 segundos restantes. La ventaja es de 6 puntos, así que Bulls debería de ganar ese partido. Los Pelícanos perdiendo en este momento contra los Reyes de Sacramento con 12 segundos en el último cuarto. Los Mavericks perdiendo contra los Soles de Phoenix, pero quedan 9 minutos, perdiendo por 2 puntos. Y los Grizzlies están derrotando a las Espuelas de San Antonio con 8 minutos restantes. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. La pelota está a punto de proponerle al Sindicato de los Peloteros un plan de batalla para el año 2021. Comenzaría la pretemporada con 3 o 4 semanas de retraso. Luego la campaña regular comenzaría con 3 o 4 semanas de retraso. Se jugarían 154 partidos en la temporada regular en vez de 162. Pero los peloteros, ellos sí recibirían su salario en base a una temporada de 162 partidos. Así que por ese lado, los peloteros no pierden nada. Ahora, por supuesto, si no hay fanáticos en los estadios, todo el mundo va a perder un poco. Vamos a ver si el Sindicato de los Peloteros acepta esa propuesta. El pitcher cubano-americano Carlos Rondón firmó una extensión de su contrato con los Medias Blancas de Chicago que le va a pagar $3 millones a este zurdo que el año pasado tuvo efectividad de, oigan esto, 8.22 carreras limpias, 0 victoria, 2 derrotas. En su carrera profesional, Rondón, de 28 años de edad, tiene 29 victorias, 33 derrotas, efectividad de 4.14 en 97 juegos a nivel de Grandes Ligas. Iba a ganar $3 millones este año. Todo el mundo sabe que el Real Madrid perdió en la más reciente jornada de la Liga Española contra el Levante 2-1 y terminó con 10 hombres por expulsión. El Atlético de Madrid ganó, el Barcelona también, el Valencia y el Sevilla. Eso significa que todo el mundo ganó terreno y el Real Madrid ahora está en el tercer lugar de la Liga Española. Atlético primero, Barcelona segundo. Y no solamente eso, el Sevilla está a solo un punto de despojar al Real Madrid en el tercer lugar de la Liga Española. En Inglaterra, los dos equipos de Manchester, 1-2, 44 puntos para el City. Manchester United, 41. El Liverpool en tercer lugar con 40. En Italia, el Milán de primero con 46, el Inter tiene 44, la Roma 40 puntos y Cristiano Ronaldo y la Juventus en el cuarto lugar de la Liga Italiana a solo 2 puntos de descender al quinto puesto. Van a tener que ponerse las pilas. Y por último, en Alemania, el Bayern de Múnich, como siempre, de primero. El Leipzig le sigue con 7 puntos detrás. El Wolfsburgo, el Frankfurt, Leverkusen y por último el Borussia Dortmund. Bueno, ¿se acuerdan del pitcher japonés norteamericano Jordan Yamamoto que lanzaba para los Marlins? Bueno, pasó a manos de los Mets de Nueva York, quizás porque ellos se dieron cuenta que los pitchers van a ser sumamente necesarios cuando se jueguen doble carteleras este año. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arresta nuevamente al rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Sorbo, cuando caminaba por La Habana. El artista líder de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, asegura que seguirá insistiendo en ir al Capitolio y exigir la renuncia de algunos ministros. Sacerdote católico de Camagüey denuncia que muchos de los firmantes de una carta exigiendo libertades han sido intimidados. El abogado Aurelio González, recientemente excarcelado, revela cómo funcionarios judiciales inventan procesos a los opositores. Estados Unidos sostiene conversaciones con varios aliados para discutir sobre el reciente golpe de Estado registrado en Myanmar. La Unión Europea garantiza más dosis de vacunas para acelerar la campaña de inmunización contra la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 les damos la bienvenida a esta segunda media hora informativa en su edición estelar de las 10 de la noche aquí en Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32, mucha atención, las autoridades cubanas han detenido nuevamente al rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Sorbo, cuando este caminaba por las calles de La Habana hoy lunes a sus estudios de música en Muralla y Teniente Rey. El plan supuestamente era grabar una canción sobre el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. El rapero estaba hablando tranquilamente en un Facebook Live sobre la importancia de exigir la renuncia del ministro cuando ocurrió el hecho. Lo arrestaron. La ONG Cubalex ha denunciado que El Sorbo ha sido arrestado diariamente desde el 27 de enero, con excepción solamente del día 28. Asimismo, el artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, ha dicho que seguirá yendo al Capitolio en La Habana y seguirá exigiendo la renuncia de los ministros del país.
Todo el que tenga algo que exigirle al ministro, al viceministro, a Raúl, a quien sea, al Capitolio, a la Asamblea del Pueblo Popular, que es donde nosotros tenemos, donde deberían atender a nosotros. Cuando llegue una estructura democrática, el poder del pueblo va a radicar en el Capitolio. Y ahí donde voy yo, ya el ministro de Cultura a mí no me representa y lo que me da golpe. El régimen no deja que yo pida la dimisión de un ministro que da golpe a los artistas. No me deja llegar a la Asamblea del Pueblo Popular, que es donde yo normalmente debería estar y donde debería llegar. Pero vamos a seguir yendo. Ahora mismo vamos a preparar una obra, vamos a coger 2 o 3 días ahí para pensárnoslo y vamos a preparar una obra con arte. Ustedes saben que con arte es como uno conecta las cosas y como uno le enseña al mundo los abusadores que son esta gente. Entonces, así vamos a hacerlo. Tranquilo, descansando, pensando, oxigenando el cerebro. En lo que ellos están ahí, ofuscados, uno mira desde afuera, mira cómo está el escenario y lo vuelve arriba. Y eso sí no va a cambiar. Yo voy a seguir ahí para que no me estén diciendo más que si un viaje, que si estoy echando mi vida a perder. Yo soy el hombre más feliz del mundo luchando contra una dictadura. La lucha contra la dictadura me hace el hombre más feliz del mundo. No quieren meterme preso, bueno, como a Luis Robles, como a Denny, no quieren meterme. Por alguna razón será, porque no tienen justificación con ellos, porque eran menos conocidos, porque estoy listo para lo peor que pueda hacer el régimen conmigo, pero no me van a mover de mi lugar feliz de luchar contra una dictadura y luchar contra la injusticia. Por amor, la transición la vamos a llevar nosotros. La transición la vamos a hacer nosotros a nuestra manera. Yo no tengo fe en ellos, como me decía la doctora. No es que tiene que tener confianza, es que hemos tenido demasiada confianza en la doctora. Y ellos son los que no confían en nosotros. No tienen confianza en mi generación. Esa generación no tiene confianza en nosotros, pero no es un problema de confianza, es un problema de business, un problema de negocio. Como ellos en un momento determinado se le afecta a su negocio tener confianza en nosotros, o confiar en que nosotros podemos llevar adelante un país, cambiarlo nosotros, mi generación, todas, los artistas, los escritores, los periodistas, los animalistas, la oposición, toda esa generación quiere llevar un país hacia adelante, y ustedes son los que no dejan.
Actores y actrices cubanos han reiterado su decisión de abogar por la creación de una asociación autónoma, democrática, no discriminatoria y con un carácter gremial puramente artístico. La fundación de la Asociación Nacional de Actores de Cuba está impulsada por artistas que insisten en la relevancia de organizarse para defender sus derechos y promover su obra artística. En Facebook, invitaron a los artistas a suscribirse al proyecto y reafirman su decisión de continuar el diálogo con funcionarios que no violen principios éticos, ponderen la violencia y justifiquen actos represivos. La declaración se produce luego de la represión policial de funcionarios del Ministerio de Cultura encabezados por el propio ministro Alpidio Alonso y los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino contra un grupo de creadores y periodistas independientes que se reunieron sencillamente al frente de la institución para exigir pacíficamente continuar el diálogo prometido sobre el arte independiente y las libertades fundamentales. Familiares del rapero contestatario Denis Solís, por su parte, han manifestado preocupación ya que el músico, quien diariamente los llamaba desde la prisión Combinado del Este en La Habana, ha dejado de hacerlo desde hace 4 días. Vladimir Lázaro González, tío de Solís, dijo además a Radio Martí que teme que las autoridades estén tomando represalia por una llamada que el músico hizo al también rapero crítico del régimen, Michael Elo Sorbo.
La preocupación mía es que no lo han dejado de llamar desde el día 28. Bueno, estuve llamando todos los días hasta ese día. Hasta el día 28 ya desapareció la llamada. Entonces estamos preocupados por eso, porque no sabemos nada, si lo trasladaron, si es una represalia, no sé, no sabemos nada. Si le cayeron a golpe, no sé, le permitían llamar diariamente. El lunes a sábado habían sábados alternos, ¿no? Que no llamaba, pero siempre era de lunes a sábado. Y de pronto un apagón de llamadas, sí, estamos preocupados realmente. Él le hizo una llamada a Michael también. Creo que fue anterior a que nosotros hablamos con él 2 veces después. Habló con Michael Osorbo y después de eso nos hizo 2 llamadas, si mal no recuerdo. Puede ser que haya detonado, puede haber sido detonante ese. La vigilancia es constante con nosotros.
Y el sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías, de la diócesis de la provincia de Camagüey, denunció el domingo en redes sociales que muchos de los firmantes de la reciente Carta de Católicos Laicos Cubanos exigiendo libertades han sido intimidados y otros han tenido miedo a firmar la misiva. La carta publicada el día 24 de enero alerta sobre la grave situación económica y social en Cuba y realiza numerosas demandas al Estado. En su reflexión, Reyes Pías expresa que más allá del número de personas en Cuba que no interactúan en las redes sociales, mucha gente ha tenido miedo de ver su nombre apoyando un texto con el cual están plenamente de acuerdo. Algunos han firmado y luego han pedido que se les retire su firma por la misma razón. Algunos han sido coaccionados a no firmar o a retirar sus firmas. En todos prima el mismo denominador común, el miedo, dice el sacerdote, un miedo paralizante que se nos ha metido en los tuétanos y que no se detiene, agrega el religioso. Y la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, ha instado a la Unión Europea que vincule su política exterior hacia Cuba al cumplimiento y respeto gubernamental de los derechos humanos del pueblo. Detalles con Carmen María Rodríguez.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, con sede en Frankfurt, Alemania, informó sobre cómo el ministro de Cultura de Cuba agredió a un manifestante pacífico al resaltar el suceso en parte de prensa electrónico divulgado a nivel internacional. En el comunicado, la IGFM, como se conoce a la Sociedad Internacional por sus siglas en alemán, informa que el movimiento cultural de Cuba no se deja intimidar y da pasos en favor de los derechos humanos, así como en favor de los activistas pro democracia encarcelados como el rapero Denis Solís. Tal como lo expone la IGFM, la artista Tania Bruguera, el periodista Mauricio Mendoza, así como una docena de integrantes del movimiento cultural cubano, el pasado 27 de enero fueron detenidos luego de una protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Según el vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Martín Lesentín, los videos disponibles muestran cómo el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, atacó a manifestantes en presencia de los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino. Alonso le arrebató el teléfono móvil al periodista independiente Mauricio Mendoza, que Mendoza empleaba para realizar un video. La IGFM informa que fueron arrestadas 27 personas por su participación en este encuentro pacífico, y al ser detenidas, Camila Lobón y Celia González se les hizo desnudar y como pretexto de lo que pudieran esconder se les realizó una búsqueda en sus genitales. Dada esta información y anteriores que divulga la Sociedad Internacional de Derechos Humanos sobre Cuba, la entidad alemana adscrita como ONG ante la ONU insta a la Unión Europea que vincule su política exterior hacia Cuba de acuerdo al cumplimiento y respeto del gobierno cubano de los derechos humanos de los ciudadanos del país. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y suspende la edición impresa del semanario Vida Cristiana, publicación católica la más antigua de Cuba. José Luis Ramos informa.
Casi 59 años después de su primera salida, la publicación católica dominical Vida Cristiana ha tomado la decisión de suspender su edición impresa y continuar solo en formato digital ante la posibilidad de seguir imprimiendo y distribuyendo por toda Cuba. Según informó su actual director, el padre jesuita Eduardo García Tamayo, la decisión se tomó debido a que el papel periódico no se consigue en el país desde hace un buen tiempo. El laico Julio Pernús, redactor de dicha publicación, comentó que la iglesia cubana sufre un duro revés en su deseo de evangelizar al pueblo.
Y en un momento en que el país afronta una cruda realidad económica, agudizada por medidas vinculadas al ordenamiento monetario, que sobre todo han hecho mella en los sectores no estatales de la economía, que se ven imposibilitados de contar con los mínimos para su natural desarrollo. Por solo citar un ejemplo, algo tan sencillo como el papel, pese a las gestiones de la Iglesia, se hace hoy día imposible de conseguir para instituciones no afiliadas al sistema.
Mejor conocida por todos como La Hojita, Vida Cristiana, es una publicación dominical a cargo de la Compañía de Jesús. Fue fundada el 2 de noviembre de 1962 en la parroquia mayor de la ciudad de Santi Espíritus como un servicio al camino de la fe de la Iglesia en Cuba. Ahora hay un reto de cómo hacerla seguir haciendo presente en esta realidad que nos toca vivir, dijo el padre Pablo Presilla en declaraciones a Radio Martí.
La Hojita de Vida Cristiana fue lo único que le quedó a la Iglesia en ese proceso posrevolución de desmantelamiento de todas las estructuras pastorales, de todas las estructuras católicas que poseía la Iglesia.
Actualmente se imprimía unos 48 mil números semanales distribuidos a nivel nacional. Producto de las dificultades de logísticas de transporte, este proceso se tenía que hacer unos 3 meses antes de su circulación para asegurar que pudiera llegar con tiempo a todas las iglesias, dijo Pernús.
Trascendía la comunidad, pues no eran pocas las personas que la llevaban a las prisiones, incluso varios no creyentes pasaban por la iglesia solo para llevarse alguna hoja.
Vida Cristiana continuará su presencia a través de las redes sociales, aunque el acceso limitado a Internet para una parte significativa de la población privará de ese encuentro semanal a muchos de los lectores, señala una nota de su director. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El abogado Aurelio González Blanco, excarcelado recientemente, ha asegurado que los funcionarios judiciales inventan procesos a los opositores. La razón de esta afirmación la explica Yolanda Huerga.
El preso político cubano Aurelio González Blanco afirmó que funcionarios judiciales, en contubernio con la seguridad del Estado, fabrican causas y arman procesos judiciales a los opositores al régimen.
Algunos jueces, en contubernio con algunos fiscales y oficiales del G2 y la Policía Nacional, están utilizando las leyes y las instituciones judiciales para aplicarnos largos secuestros judiciales. Son procesos falsos llevados a cabo contra los opositores políticos como una política de Estado, violando el principio de imparcialidad de los tribunales, violando el principio del delito demostrado y violando los derechos refrendados en la Constitución de la República.
González Blanco, puesto en libertad condicional el pasado 28 de diciembre, 2 meses antes de extinguir su sentencia completa, fue juzgado en 2 procesos diferentes por delitos de resistencia.
Sí, del día 9 de junio del 2016, en horas de la noche, debido a mis protestas por el hacinamiento en que se tenían a los prisioneros del destacamento número 1, donde en vez de 120 procesados habían 232, 112 de los cuales dormían en el suelo, 9 guardias vinieron hacia la celda donde yo me encontraba, comenzaron a darme golpes por la cabeza, me fabricaron otra causa de atentado, tentativa de fuga y desacato, causa que fue desestimada por el fiscal, pero en su lugar lugar me prevaricaron por un delito de resistencia para sancionarme y alargar mi secuestro judicial a 5 años y 10 días.
El opositor intentó llevar adelante una campaña para ser electo de manera directa como presidente de Cuba. En ella proponía, entre otras medidas, la descentralización de la economía y el reconocimiento de la empresa privada, entre otros beneficios para la ciudadanía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 10:44, continúa cuesta arriba el valor del dólar en el mercado informal en Cuba, asegura el economista Elías Amor en entrevista con Tomás Cardoso. Es nuestro tema en perspectiva.
Bueno, como usted ha reiterado en varias oportunidades, ahora se suma a la agencia Reuters, específicamente a un periodista especializado en temas económicos, Mark Frank. Según su fuente, un diplomático europeo ha dicho, así como otros miembros del cónclave europeo, que el régimen cubano debería, como usted ha dicho en este espacio, Elías, devaluar la moneda entre 40 y 50 pesos cubanos por dólar, que es la tasa actual del mercado informal, no el 1/24 que tiene el régimen. Sin embargo, los diplomáticos no se sienten muy seguros de que el gobierno finalmente haga esto por el costo político, ideológico y social que tiene. ¿Cómo usted esta situación que ya llega al plano de embajadas y diplomáticos occidentales dándole seguimiento a lo que está pasando con la devaluación y la inflación en Cuba con el ordenamiento monetario?
Bueno, pues que llevamos apenas un mes de aplicación de la tarea de ordenamiento y en este primer mes ha habido problemas de todo tipo y las autoridades, pues bueno, parece como que están mirando para otro lado. Ha habido críticas a las elevaciones de precios, ha habido críticas a las elevaciones de tarifas, ha habido ausencia de personas en el servicio de atención a la familia, ha habido muchas críticas a la reducción y eliminación de subsidios, ha habido críticas de todo tipo. Y una de las más importantes es efectivamente el tipo de cambio del peso cubano con el dólar. Y este cálculo yo creo que ha sido erróneo, porque ha sido asimétrico, se ha pensado solo en un tipo de cambio que debería beneficiar a las empresas estatales, y las empresas estatales necesitan reformas estructurales antes que cualquier otra cosa. Pensar que con el tipo de cambio de 1/24 en lugar de 1/1 como estaba antes se iba a mejorar la situación, eso solo le cabe en la cabeza a un iluminado que no entiende de economía. Y mientras tanto, en la calle, como has dicho tú muy bien, el mercado informal está suministrando dólares a los cubanos a un tipo que está rondando el 1/50. Y ese es el tipo de cambio que más fuerza puede tener desde el punto de vista económico, porque es el que los agentes que operan en el mercado, la gente que necesita dólares, la gente que está dispuesta a comprar dólares con pesos cubanos, está dispuesta a pagar ese precio. Pues yo lo que creo que tienen que hacer las autoridades es reaccionar. Porque el gobierno tiene la obligación de defender la moneda. Ese es uno de los postulados fundamentales que le encargan al Banco Central de un país, defender la cotización de la moneda. Bueno, pues para defenderla lo que hay que hacer es romper las expectativas que en este momento hay en el mercado informal y adelantar al mercado informal. Y ya no es ir a un cambio de 1/50, no. Hay que colocarse por encima de eso e ir a un cambio de 1/60. Porque ese de 1/60 se lo va a exigir el mercado informal y entonces luego habrá que ir a 1/70. Y es una carrera loca en la que el gobierno cubano, como no tome medidas rápidamente, se puede encontrar con una situación muy parecida a la del periodo especial que ojalá que no se produjera.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:48, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho en rueda de prensa que Estados Unidos ya había tenido conversaciones intensivas con aliados sobre la situación en Myanmar. Desde Washington, D.C., Michel Sagué.
La reversión del progreso democrático en Myanmar requerirá una revisión inmediata de la política hacia el país, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiera al ejército de ese país que abandonara el poder de inmediato y ordenara una revisión para considerar la reimposición de las sanciones levantadas durante la transición de la nación hacia la democracia. Ella dice que Estados Unidos Unidos eliminó las sanciones durante la última década basándose en el progreso hacia la democracia. Dice que la reversión de ese progreso requerirá una revisión inmediata de las leyes y autoridades de las sanciones seguida de la acción apropiada. Cuando se le preguntó a la vocera qué otras acciones podrían considerarse, además de volver a imponer sanciones, dijo que no tenía más información. Cuando se le preguntó que si la afirmación de Biden de que Estados Unidos estaba tomando nota de cómo otros países responden a la crisis era un mensaje para China, Psaki dijo a los periodistas que es un mensaje para todos los países de la región. En un comunicado el lunes, el presidente Biden también dijo que Estados Unidos trabajaría con sus socios en la región y el mundo para apoyar la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, así como para responsabilizar a los culpables de revertir la transición democrática de Birmania, usando el nombre antiguo del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y más de 5.000 detenidos es el balance de la última oleada de protestas en Rusia durante el fin de semana que piden la liberación del líder opositor Alexei Navalny. El Kremlin asegura que las manifestaciones están impulsadas desde el exterior y amenaza con penas de cárcel a los asistentes. Jorge Orellana nos da más información.
Ni el despliegue policial sin precedentes en la historia reciente de Rusia, ni las amenazas de las autoridades han logrado contener una nueva oleada de manifestaciones en apoyo a Alexei Navalny. Decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en más de un centenar de ciudades de Rusia por segundo fin de semana consecutivo en un nuevo desafío contra el Kremlin. Han exigido la liberación del destacado opositor ruso en prisión preventiva y pendiente de un juicio que puede suponer una larga condena en una colonia penal. La administración que reprimió con dureza las marchas respondió con una demostración de fuerza colosal. Cercó al centro de las principales ciudades, cerró las estaciones de metro y detuvo a más de 5.000 personas en las protestas.
Lo que estoy viendo ahora es una especie de reacción inadecuada. La gente estaba saliendo pacíficamente. No estaban haciendo nada ilegal. Ahora hay intimidación. Pero como ves, nadie tiene miedo. Quiero vivir en un país libre. Fui a la manifestación porque no está prohibido por la ley. Quiero defender mis derechos y los derechos de los habitantes de Rusia.
Alexei Navalny había convocado a sus seguidores a mantener la presión y seguir saliendo a las calles. Sus principales colaboradores están bajo arresto domiciliario, incluida su esposa. La represión generalizada de las protestas en toda Rusia ha derivado en varias imágenes de arrestos violentos de manifestantes pacíficos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Asimismo, Amnistía Internacional ha afirmado que todos los manifestantes pacíficos detenidos en Moscú y otras ciudades rusas deben ser puestos en libertad. Todos los casos de abuso de fuerza por parte de la policía deben investigarse de forma rápida y eficaz. Los arrestos y dispersiones violentas fueron las acciones represivas más recientes de las autoridades rusas contra manifestantes pacíficos que exigían la liberación de Navalny, ha subrayado la organización. Las autoridades rusas han arrestado a tantas personas en las últimas semanas que los centros de detención en Moscú se han quedado sin espacio y los manifestantes pacíficos están detenidos en instalaciones de deportación, dice Amnistía. También comentó que tratar de encerrar a todos los críticos del país es un juego perdido y que las autoridades rusas deberían reconocer lo mucho que significan las libertades de reunión pacífica y de expresión para un número creciente de ciudadanos de ese país. En otras noticias, la que tiene que ver con el COVID, la Unión Europea está garantizando más dosis para acelerar su campaña de vacunación contra el COVID-19.
Varios laboratorios anunciaron el lunes que aumentarán las entregas de sus dosis a la Unión Europea, tras semanas de críticas por la lentitud en el proceso de inmunización. El laboratorio alemán BioNTech, que colaboró con el estadounidense Pfizer en el desarrollo de una de las vacunas, prometió entregar en el segundo trimestre hasta 75 millones de dosis a la Unión Europea, incrementando los suministros a partir de la semana del 15 de febrero. Por su parte, la farmacéutica AstraZeneca, envuelta en una polémica por retrasos en su producción, anunció que aumentará en un 30% las entregas de su vacuna en el primer trimestre. La compañía proporcionará a la Unión Europea 9 millones de dosis suplementarias para completar un total de 40 millones. En tanto, el gigante farmacéutico Bayer aseguró que producirá a partir de 2022 la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la compañía alemana CureVac. La Unión Europea mantiene su objetivo de vacunar al 70% de los adultos antes del final del verano boreal.
Y el ex asesor de la administración del presidente Trump, Jared Kushner, y su asistente, Evin Berkovitz, fueron nominados al Premio Nobel de Paz por haber negociado los acuerdos de Abraham, los cuales normalizaron relaciones de Israel con algunas naciones del Oriente Medio, más Marruecos y Sudán. El abogado estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, Alan Dershowitz, fue quien propuso a ambos para el prestigioso galardón. Kushner, quien está casado con una hija del expresidente Donald Trump, y Berkowitz fueron clave en la negociación de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, Sudán y Marruecos. Asimismo, el gobierno somalí puso fin a un asedio de 7 horas en Mogadiscio, la capital, el domingo en horas de la noche, que dejó al menos 15 personas fallecidas. La violencia ocurrió en el popular Hotel Afrique, situado a lo largo de una carretera estratégica que une el centro de Mogadiscio con el aeropuerto internacional y es frecuentado por políticos, legisladores y altos funcionarios. El grupo militante Al-Shabaab se reivindicó la violencia. El presidente y el primer ministro somalí instaron al pueblo a unirse contra el grupo terrorista. Y por otra parte, las autoridades de Beijing demolieron el estudio del artista Wang Peng, aparentemente por razones políticas. El artista cree que este atropello está relacionado con una exhibición planeada con el artista disidente Ai Weiwei, que presenta al difunto médico de Wuhan, Li Weiliang, quien trató de advertir al mundo sobre el primer caso de coronavirus. Un equipo de demolición llegó a las afueras del estudio de Wang en el distrito de Pigou en Pekín el viernes, en horas de la mañana, escoltado por agentes de la policía. Wang Peng, dijeron los policías, entraron como gánster y maltrataron a su familia. Comienzo de mes, comienzo de una buena oportunidad para saber qué pasa en el Festival Sundance. Vamos a ver qué nos trae desde Washington. El contacto es con el hombre del espectáculo, entretenimiento y más, Alejandro Escalona.
Festival de Cine Sundance 2021, que concluirá el miércoles 3 de febrero, ha estado presentando estrenos en línea y paneles virtuales desde Park City, Utah. El Festival de Cine Independiente, fundado por el actor y director Robert Redford, canceló su edición presencial debido a la pandemia COVID-19, presentando en cambio una versión digital. Las películas presentadas en el festival incluyen 72 largometrajes y 50 cortos. El público aún puede adquirir entradas para los estrenos y participar además en sesiones de preguntas y respuestas en línea. Las proyecciones incluyen Coda, sobre una niña amante de la música, y Together Together, protagonizada por el actor de The Hangover, Ed Helms, como un hombre soltero que contrata a una madre sustituta. Los paneles del festival incluyen uno sobre la mujer en el cine, con las actrices Hailey Berry y Robin Wright. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. 1973, Stevie Wonder llega al número uno de las 100 calientes con Superstition, de su álbum Talking Book, que también incluye You Are the Sunshine of My Life, You and I, Blame It on the Sun y I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever, de la que Sergio Méndez hace una excelente versión. Superstition le valió a Stevie Wonder 2 premios Grammy por Mejor Canción de Rhythm and Blues y Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos por hoy esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero, gracias a Richie Pérez, la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo gracias a Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece también, les desea una feliz noche. Recuerden siempre nuestra recomendación a través de Radio Martí para evitar dolores de cabeza con el coronavirus. Lavado frecuente de manos, por lo menos 20 segundos con un buen jabón o con una solución que tenga, por supuesto, alcohol en un 70%. Distanciamiento social y mascarillas. Feliz noche para todos. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.